El capítulo 13 de Proverbios nos instruye a nosotros en sí de tal manera a considerar diferentes, si puede decir en sí, diferentes temas o áreas en nuestra vida que darán en sí luz a nuestro andar cristiano. Recordamos que el libro de Proverbios tiene el propósito de darnos sabiduría, darnos instrucción a los jóvenes, darles en sí tal sabiduría y cordura para que aprendan a andar desde su juventud con cautela y cuidado. Ahora, es importante saber de las diferentes experiencias que cristianos tienen a través de la trayectoria de su andar con Cristo. Recuerdo la historia de una ancianita, quien quedó viuda y asimismo también tenía una hija consigo, quien ayudó a que pues se criara con ella y le dio todo lo que pudo a su hija. Era una hija linda y llena de amor y ternura porque siempre lo obtuvo de su madre. Y cuenta la historia que la madre de esta muchacha siempre oraba, decía: Señor, que un día cuando mi hija ya llegue a la edad que necesite casarse y demás, tú tráele su príncipe azul, Señor. Aquella persona que ciertamente la haga feliz a ella y que ella pueda ser feliz también a este hombre, para que juntos haya en sí un buen complemento uno en el otro como esposo y esposa. Y resulta que pasan los años y esta muchacha conoce a un muchacho, estando yendo a la escuela, porque ella inclusive comenzó a ir a la escuela y todo, la universidad. Y se conoció este muchacho y se enamoró de él, y ambos se enamoraron, y ambos se querían y se prometieron, y luego de un noviazgo bien guiado y todo, luego se casaron y fueron muy felices. Ahora, lo particular de este muchacho es de que era un hijo de padres de mucho dinero. Y esta muchacha había estado acostumbrada a vivir siempre en una casa muy humilde con su mami y todo, donde había mucho amor. Pero en esta casa también había mucho amor. Y luego que se casaron, entonces el matrimonio lo tuvieron en una iglesia grande, y una iglesia pues con gran esplendor y todo eso. Entonces la ancianita estaba ahí porque era el único familiar que tenía esta muchacha cristiana, era a su mamita que estaba ya ancianita. Y luego que se casaron, pues su esposo la llevó luna de miel a una parte, a otra, casi dieron toda la vuelta al mundo viajando. Allí estaba feliz y contenta porque Dios había contestado a su oración. Después de bastante tiempo, la ancianita recibe una carta de su hija, quien le invita a pasarse unas semanas con ella. Y aceptando la ancianita tal invitación, va a donde está viviendo su hija, y entra y era una mansión tremenda. Tenía en todas las puertas diferentes mucamos o mayordomos ahí para brindarle, ayudarle en todas las cosas, y la ancianita no estaba acostumbrada a eso, pero ahí en su corazón la ancianita contenta, dándole siempre gracias a Dios. Llegó el día domingo y la hija le dijo a mami, ¿me vas a acompañar a la iglesia? Porque quiero que todos te conozcan y ciertamente quiero que veas qué bien es llevar la vida cristiana. Y fue a la iglesia y la sentaron a la ancianita ahí adelantito de todos. Diferente gente, su manera de vestirse, bastante, pomposa, por decir así, y los sugieres, personas que, caramba, parecían en sí galanes, ¿no?, de la serie de televisión o algo así. Y tremendo, tremendo todo esto. Y el pastor comenzaba a traer su predicación y comenzaría a usar palabras que ciertamente esa ancianita en su vida escuchó. Pero la ancianita, queriendo prestar atención a lo que el pastor decía, se convenció diciendo, pues no, es más, no voy a entender yo nada de eso. Entonces la ancianita dijo, voy a ponerme a orar. Y poniéndose a orar, comenzaba a recordar su historia de tiempo atrás, como cuando estaba yendo la niñita orando, y ahora dice, wow, y ahora cómo está todo esto. Era una iglesia en sí muy conservadora, el tipo bastante conservador, y todos estaban en mucho silencio, y el pastor estaba listo a dar su palabra con bastante énfasis en el medio de su sermón, cuando la ancianita recuerda todas estas menciones que el Señor le da, y en un momento dar dice, ¡aleluya!, dice la ancianita. Pero tal cosa en sí al pastor lo hizo estremecer, y se le cayeron los apuntes, y se le cayeron las cosas, y lo supieras inmediatamente adivinando, a ver quién fue la ancianita. Y la mamá le dice, mirándola, y la ancianita estaba ahí en plena gloria, orando y alabando al Señor. Ahora, esto no fue todo. Siguió de la misma manera el pastor tratando de agarrar sus notas y todo, y usted sabe, usando ese lenguaje que se le pasa a la gente por las cabezas solamente y no llega a mandar ni un mensaje. Y la ancianita recuerda otras bendiciones más que el Señor le había dado de una manera y de otra, y luego nuevamente da un suspiro diciendo, Aleluya, dice. Pero el pastor para esta vez ya no sé dónde se cayeron las notas, pero ya inclusive su anteojo se le cayó un poco de la cara. Y está bastante desesperado y mirando a los sugieres con bastante en sí, como diciendo, ¿qué hacen ustedes que no hacen algo al respecto? Los sugieres estaban desesperados mirándose uno a otro la cara sin saber qué hacer o qué decir. Entonces uno de ellos agarra y dice, como mismos soldados comenzaron a mandar por todo el lado del lado de las sillas y comenzaron a andar y así que todo el mundo parecía que eran soldados de fuerza mayor o algo así. La señora seguía orando y aleluya, gloria, señora, contenta, ahí estaba en la gloria estaba. Cuando ellos llegaron los dos sugieres al lado de ellos, señora, por favor, acompañe. Entonces esos eran hombres tan grandotes que lo que hicieron fue, la agarraron cada uno el hombre, la dijiste que estaba así colgada con su pianita así dando vueltas. Y pero ella seguía alabando al Señor. Y en eso cuando comienzan a sacar ahí en medio de toda la congregación, ya para salir a la última puerta que la llevaría a la sala de espera, por decir, nuevamente la visita voltea así y la mira al pastor y dice, ¡aleluya!, dice ella. Entonces los sugieres estaban en sí bastante inquietos de saber por qué ciertas de estas cosas. Y le pregunta, y uno se siente, ¿por qué tanto ustedes, aleluya, y ese desorden o algo? Y dice, ahorita vino al recuerdo, dice, que el Señor Jesús, cuando entró a Jerusalén, entró sentado en un burro. Y yo salgo de esta iglesia cargado por dos burros. Pero sí son experiencias que uno tiene en el cristianismo. El Señor nos enseña a andar, el Señor nos enseña a amarle a Él, a apreciar las bendiciones que Él nos ha dado a nosotros, y todas y cada una de ellas inmerecedoras. Y es importante muchas veces recordar la manera como Dios nos ha rescatado de aquel pozo cenagoso, aquel hoyo de la desesperación, y hoy nos encontramos sentados en lugares celestiales. Y es interesante ver lo que estamos a punto de considerar hoy en el libro de Proverbios, capítulo 13. Hablando de la familia, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Hemos estado tratando bastante este punto acerca de la necedad de los hijos, y ciertamente se manifestará todo lo contrario al de la sabiduría, porque el hijo sabio recibirá el consejo del padre, mas el necio, el burlador, no escucha las reprensiones. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Esto nos enseña bastante al respecto. Jesús dice de lo que la abundancia... a la boca. El apóstol Santiago toma todo un capítulo de su epístola para considerar este tema acerca de la lengua. Lo peligroso que es, al mismo tiempo, instrumento que es usado para atraer a muchas personas al conocimiento de la verdad. Interesante saber que Santiago empieza su capítulo tercero diciendo de que dice, es bueno que sean maestros, dice, pero cuidado, dice, no sean muchos, se animen por ser maestros, dice de algo, porque la condenación será doble, dice. En otro caso, decir, es mejor estar sentadito y escuchando nada más, porque al cabo si tú tienes la inspiración de enseñar y comienzas a enseñar y comienzas a enseñar mal, la condenación será doble sobre ti, la responsabilidad se duplicará, y en caso se triplicará quizá. Pero en sí, hablando del peligro que hay en nuestra boca, al no saberla usar sabiamente. Ahora, si usted puede notar algo, hay cierta vinculación entre el versículo 1 y el versículo 3. ¿En relación a qué? En relación al ser sabio y al no ser burlador. Si recibimos buen consejo sabremos nosotros también dar. Pero si nosotros nunca queremos recibir reprensión alguna, nunca queremos prestar oído a un consejo, ¿qué es lo que nosotros estaremos dando a otras personas? No tenemos que dar. Y el apóstol San Pablo habla mucho al respecto, dice que alguien antes, para poder dar algo, tiene antes que haberlo recibido. Yo personalmente, para poder estar aquí hoy al frente de ustedes y poder exponerle a ustedes de estos versículos, los capítulos de Proverbios, necesito yo antes, de manera previa, haber sido ministrado por el Señor en ciertas áreas. sino muy lejos lo que hemos estado considerando domingos por la mañana acerca de la familia, consejos sabios para la familia. Mira, pero qué fácil estar ahí al público y comenzar a, y uno dice, tirar piedras, no les tiro piedras, ¿eh? Pero personas dirán, qué fácil agarrar y tirar piedras y decir pum, 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 y cantarles a todos las verdades, listos y listas. Pero la Biblia dice, si yo no practico tal cosa, por lo menos si no en mí no hay la intención y el esfuerzo de ciertamente no solamente decir la palabra, pero vivirla, entonces todo eso es en vano. Y ahí está el llamado a nuestras vidas también, de considerar que debemos ser sabios en nuestra posición, cualquiera que sea, debemos ser siempre listos a escuchar para tener algo que poder dar. Y entonces aquí habla en el versículo 3, el que guarda su boca, guarda su alma, porque es la boca lo que lo lleva a uno a muchos aprietos a veces. Dice más, el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. No está hablando de aquellos que le gusta abrir su boca para comer bastante y tienen problemas de exceso, de grosura y eso. Pero abrir la boca para hablar es lo que está hablando aquí. Abrir la boca constantemente para decir algo que no viene al caso o que no es necesario decir. ¿Sabe lo que pasará con aquellas personas? Tendrán calamidad. El alma del perezoso, dice, desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Es muy cierto eso. Si nosotros optamos por ciertamente solo desear cosas, es decir, ¿cómo me gustaría tener esto? ¿O cómo me gustaría tener tal trabajo? Y ser un hombre ejecutivo, y ser un gerente, o ser un manager, por decir, una persona que tengo gente a mi cargo. Pero solamente está en tu pensamiento, pero no está en tu diligencia de tu trabajo, entonces nunca lograrás hacerlo. Es como aquella persona que dice, cuando voy a trabajar duro, cuando alcance a tener $1,000,000, entonces dejo de trabajar y patas arriba a descansar y a vivir de los intereses del banco. Esa persona nunca alcanzará a tener $1,000,000, porque su ideología está sincronizada de una manera incorrecta. El hombre trabajador, el diligente, ese será prosperado. Y lo vemos. En todas partes, lo vemos. ¿Recuerdan ustedes la historia aquella de un muchacho que llegó aquí a Estados Unidos y comenzó a trabajar fuerte y arduamente? Tenía 2, 3 trabajos para poderse decir, levantar y trabajar, y tenía un buen auto cuando estaba trabajando fuerte, pero en una carretera yéndose hacia México había un pequeño puestecito ahí de un señor que tenía así su sombrerazo grande, así como México. ¿Cómo le llaman esos sombreros? Charro, tenía su charro ahí, y en su hamaca ahí bien recostadito, y ahí tenía su estante de cocos, tenía, y habían 2 diferentes tamaños de cocos, unos más grandes, otros más chicos, y entonces cuando esta persona paró para poner un coco, le dijo al vendedor, oiga, ¿cómo están sus cocos? Y entonces la persona, en vez de ponerse de pie y mostrarse atento, ¿no? Y un cliente, caramba, hay que vender no solamente un coco, pero 2 cocos siquiera, ¿no? O sea, para la familia, no para el camino. ¿Y qué sucede? Entonces dice, oh, los grandes cuestan 10 pesos, los chicos valen 5 pesos. Entonces la persona va a ver los cocos y va a uno que es tamaño mediano. Le dice, mira, este tamaño mediano, ¿me dejas 5 pesos? Y el del charro le dice, oye, pero tremendo carrazo que tiene. Dice, ¿cómo que dámelo a 5 pesos? Dice, ¿pague 10 pesos, hombre, y esos chicos? Y él te dice, hey, pero es que tú no sabes, yo no he estado en sí sentado vulgarmente diciendo patas arriba o ahí sentado esperando que el dinero venga o que los clientes vengan. Uno tiene que trabajar, uno tiene que ser diligente en cualquier cosa que haga. Y la Biblia, anoten lo que dice, el alma del perezoso desea, quieren, codician, pero ¿qué pasa? Nada alcanza. Mas el alma, anoten ustedes, de los diligentes será prosperada. Noten ustedes qué es lo que va a prosperar. No solamente está hablando del ámbito material, pero está hablando de tu alma será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ahora, aquí hay en sí una enseñanza bastante, bastante lógica. Y es el hecho de saber dónde está nuestro corazón. Jesús dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Jesús dijo también, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como que añadidura. Vendrá solo vendrá. Sin idea que tú tengas que esforzar una cosa o empujar otra cosa para que salga. Pero el primordial deseo de uno es el de buscar a Dios. Primeramente a Dios con su reino. Y noten ustedes lo que dice aquí. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Mucha gente quiere ser rica. Y es su deseo. ¿Ser rica para qué? Para vanagloriarse, para decir, hey, yo soy rico. Y trabajan hasta quemarse los hombros y arduamente y descuidan su familia porque su meta es tener dinero, dinero, dinero. ¿Usted ha visto esa fobia, esa enfermedad, esa fiebre que hay por el dinero en muchas personas? Pero es tremendo porque usted se sienta a conversar con hombres de negocios cristianos que tienen su mente centrada y dicen, es ridículo ver a gente pobre que le llaman de un sueldo bajo y demás. Ay, codiciosas por dinero y nunca alcanzan nada. ¿Por qué? Porque no tienen, no conocen lo que es tener dinero. Y por eso a veces piden a Dios, Señor, dame dinero. Y el Señor nunca se lo va a dar porque los destruiría a ustedes. Pero si fuésemos otros buenos administradores de ellos, Dios ciertamente nos confiaría más de su riqueza. Porque las riquezas de quiénes son. ¿Cómo? ¿Y por qué muchas veces nosotros pensamos que son nuestras? Aquello que tenemos en el banco. O tal dinero que vos tenés, me voy a comprar tal cosa, me voy a comprar tal otra cosa, y ese dinero voy a hacer esto. Y tomas decisiones por tu cuenta y no consideras a Dios, te olvidas que Dios es el dueño de todo. Y ahí entra también la parábola de los talentos. ¿Qué es lo que haces con eso que Dios te ha dado? O te lo estás consumiendo o tú lo estás produciendo. Alguien habla acerca de las semillas. Hay personas, a todos se nos da la semilla, pero hay personas que sabrán, la semilla no es para comer, la semilla es para sembrar. Y una vez que la semilla está sembrada, entonces ¿qué hará? Germinará y dará fruto. Pero muchas personas ignorantes de este caso, lo que hacen, le dan la semilla y dicen, ¡uy! Y se comen las semillas y al final se mueren de hambre el resto de sus días. Las semillas tienen que ser sembradas. Lo contrario, no tendrás nada más que sembrar, mucho menos tendrás algo para cosechar. Y es la lógica que Jesús nos enseña. Mientras tú más des, más vas a recibir. Y mientras tú menos des, menos vas a recibir. Jesús decía que seamos personas dadivosas y generosas. Y ahí la clave de nuestro desarrollo cristiano y entrega ciertamente al Señor. El uso que tú das de tus pertenencias y de tus posesiones da mucho que desear al poder pensar en sí, si eres una persona entregada a Cristo o no. Es fácil tomar la decisión, o okay, voy a ir a los estudios bíblicos ahora los domingos, no solamente en la mañana, voy a ir en la noche también, si sabes usted. Voy a leer la Biblia y voy a ser cristiano, voy a cantar fuerte, voy a recitar, o voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, y quiere que la gente sepa que está esas cosas. Pero en la área de lo que la Biblia nos enseña de nuestra dádiva a Dios, de acuerdo a la fidelidad, Jesús dice, dar a César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. Entonces ahí nos hacemos los suecos, como dicen. Ahí nos escucha, Padre. ¿Qué pasa? Muestra dónde está nuestro corazón. Y es por eso que aquí dice bien claro. Hay quienes pretenden ser ricos, versículo 7, y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, pero apartarse de los lazos de la muerte, para apartarse de los labios de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. El transgredir significa hacer algo con la conciencia, saber que es algo incorrecto. O sea, no es un pecado que lo hacemos porque somos débiles, porque no sabíamos, pero sabiendo y de manera premeditada estamos cometiendo tal delito, y eso es transgresión. Todo hombre, versículo 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Noten ustedes esa promesa. Estoy mostrando las consecuencias que resultarán al menospreciar el consejo. ¿Cuáles son? Versículo 18. Pobreza y vergüenza. ¿Para quién? Para el que menosprecie el consejo. Mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay un dicho que viene a mi mente ahora, dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es muy importante que ustedes, padres de familia, sepan instruir a sus hijos en saber cómo escoger a sus amistades. Y ustedes también saber escoger a sus amistades. No con el hecho este mismo de ser en sí una persona que tiene discriminación por otros, pero tiene que saber con las personas que están. Ciertamente cuando hay oportunidad que estás con personas que tú sabes que necesitan de ti, estás tú para dar, pero también tú necesitas estar con personas a las cuales tú vas a aprender. A mí me encanta, por lo menos una o dos veces a la semana, que yo voy a un compañerismo de hombres de negocio. Yo puedo ser ahí el nieto de muchos de ellos. Pero yo voy ahí y me siento y comienzo a recibir diferentes puntos de vista de una cosa y de otra, y comienzo a aprender, y con la Biblia abierta, apreciar lo que Dios a través de todo, y me encanta. Y cuando estoy ahí, son muy pocas cosas las que yo hablo, estoy ahí escuchando. Quizás será porque cuando estoy aquí me toca a mí hablar bastante, y cuando yo hablo no quiero hablar cosas que salgan de mí, pero cosas que ciertamente sean sabias, dadas por el Espíritu Santo. Y experiencias de personas que han transcurrido esos años, que son de tanto valor. Alguien dice que las canas en sí por algo están. Son las experiencias que ciertamente dan al hombre sabiduría. Y es por eso que en el libro de Proverbios puede encontrar tal experiencia de Salomón, hombre sabio como jamás hubo sobre la tierra. Y aquí lo tenemos todos, ahí en sus manos, ahí a su alcance. Tiene sabiduría para que usted pueda aprovecharla y gozar de ella. Dice, noten ustedes, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay personas que tienen el pensamiento de decir, no, es que yo estoy con este grupo de personas, yo sé que ellos no son cristianos, yo sé que ellos nomás hablan pura grosería y tienen lengua sucia y paran teniendo malos pensamientos y pensando en una cosa y otra, pero yo estoy con ellos, dicen muchachos, para ver si sí los jalo para Cristo, dicen. Y es una mentira del diablo. Hay muchachas cristianas que aceptarán la invitación a salir a un lugar de un muchacho que no es cristiano. ¿Pero por qué? La excusa dirán, bueno, es que quizá de esta manera yo lo puedo guiar a Cristo. Él te guiará al pozo, o sea, en agosto de la desesperación, en lo que vas a conseguir. Es muy importante saber, porque con quien tú andas, así tarde o temprano te convertirás. Es demasiada fuerte la presión. Yo conozco tanto jóvenes como adultos que piensan ser fuertes y, oh no, mi fe con el Señor es fuerte, yo no tengo ningún problema. Ahí en mi trabajo yo me junto con todos y también participo de los chistes que hacen, porque tiene que haber una vinculación, de lo contrario van a creerme que yo soy diferente o yo no quiero eso. Así que esos chistes rojos o sus tonterías que hablan, yo me río y ando con ellos y me invitan una cervecita y digo, para no decirles no, que la tomo, al cabo, una nomás no hace daño, es una nomás no me afecta a mí nada. Yo tengo buena cabeza, y si termino una cabeza, no me hace nada, una cervecita. Así que usted comienza a tomar parte de lo que están haciendo. Ahora, muchas personas ignorantemente traerán a colación lo que Jesucristo nos habla en la Biblia, diciendo que Él estuvo sentado con los publicanos y con los pecadores y con todo, y les hablaba de Cristo. Pero el caso de Jesucristo es diferente. Yo digo que Jesucristo no tuvo que tomar del vino o del licor para embriagarse con los borrachos para hablar de Cristo. O Jesús, para hablar con una prostituta, no tuvo que ir y ser parte de en sí del pecado tal. Pero Jesucristo solamente se bastó en sí con un corazón dispuesto a extender su mano al necesitado. Y nosotros debemos tener mucho cuidado con las emboscadas que el diablo a veces nos suele tender. Entonces, vean ustedes lo que dice. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, a los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Padre de familia, ¿por qué no subrayan este versículo 24? Y ténganlo siempre presente. Si tú amas a tu hijo, tú lo corregirás a él. Si tú lo desprecias y no te importa, entonces tú serás una persona que le tolerarás todas las cosas malas y les consentirás todo lo malo, y eso no está bien. Léalo nuevamente, versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Muchos padres dicen, bueno, es que está chiquito, ella no sabe, déjalo que haga sus palomilladas ahí, al cabo es chiquito, más grande va a aprender. No, si tú lo amas a tu hijo, desde temprano lo estarás instruyendo. Toca ver a veces, si lo sugieren, mencionan el hecho de que el servicio termina y los padres están ahí conversando, oyendo una cosa, y sus hijos están corriendo de un lugar para otro. Hay situaciones en que los niños han estado aquí al frente y han tocado los focos estos de luz y ¡guay! Comienzan a gritar, ¿qué pasó? Y que tus padres no tienen cuidado de ver a sus hijos. Y diferentes cosas, a veces están ahí en la pista y corren y todo, y los padres son los que tienen que ver por sus hijos. Nadie es niñera de nadie. Si tú amas a tu hijo, tú velarás por él, tú estarás al lado de él, tú estarás viendo qué es lo que está haciendo para corregirlo. Si está haciendo algo malo, tú irás donde él. Y es muy importante eso, no es el hecho que sea muy chiquito y que no entienda. Dice, si lo amas, desde temprano lo corregirás. Versículo 25, ¿amén, padre? Está mirando con cara ya un poco serio, dice. No voy a decir que se van a enojar conmigo, entonces estoy en duros aprietos. Voy a tener que salir por la puerta de atrás, luego que les pido acá de nuevamente. El justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Aquel canto que continuamos a cantar, ¿no? Aquel vacío que hay en nuestro ser que solo Dios puede llenar. Aquella sed, aquella necesidad de nuestro ser que solo Dios puede suplir. Y no obstante, ¿qué podamos nosotros participar aquí en el mundo, qué podamos nosotros experimentar o probar, no habrá nada que pueda saciar aquella hambre y sed en tu corazón. Hay un vacío en tu corazón, en tu ser, que ciertamente Dios ha colocado en ti, porque Dios es tu creador, y solo con la comunión con Él podrás ciertamente experimentar aquel pleno satisfacción. El justo come hasta saciar su alma. Note que no está hablando de saciar su estómago, pero saciar su alma. Está hablando de la necesidad que hay en el individuo de manera interna. Versículo 1 del capítulo 14 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Quién es la mujer sabia? Aquella que está dispuesta a recibir consejo, a recibir enseñanza, a recibir instrucción. Yo aprecio a ustedes, damas, que están aquí hoy, porque ustedes vienen a recibir consejo, a recibir enseñanza. Son sabias por ese lado. Aquellas que los miércoles en la mañana están diligentemente viniendo aquí para orar y para compartir, porque quieren aprender. Quieren ser sensitivas a la voz de Dios. La mujer tiene una cualidad súper especial en relación al hombre, y es el hecho de ser sensitivas, a veces extremadamente sensitivas. Pero de cualquier manera, Dios ha puesto eso en ellas con un propósito. Y notamos nosotros que, por un lado, la mujer sabe, y por otro lado, la mujer necia, ¿no? El versículo la segunda parte, más la necia, dice, con sus manos la derriba. ¿Derriba qué? Derriba su casa. La palabra necia está hablando en sí de varios significados. Está hablando de ser una mujer floja, hablando de una mujer dejada, hablando de una mujer que es poco sensitiva a la necesidad de su marido y de sus hijos. Dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos los menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Busca al escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho. Subraya este versículo 2, es un versículo clave para compartir con otros. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Habrá oportunidades cuando usted está compartiendo con alguien acerca de su experiencia con Cristo. Y esta persona le dirá a usted, bueno, pero no, yo estoy bien. Yo no hago daño a nadie, y yo me porto bien, y yo inclusive yo ayudo a la gente, dicen. Así que yo creo que yo voy derecho, estoy bien, dicen. Y gente honesta. Y sinceramente ellos pensarán que están bien y que su camino está bien, pero dice que sus caminos al final son caminos de muerte. Es gente engañada. ¿Usted sabe cuánta gente engañada hay hoy en día? Hay muchos. Y hay muchos también que en las iglesias están siendo engañados. En el tiempo cuando yo conocí a Cristo y cuando comencé a compartir con mi familia allá, cuando ellos aún estaban en Perú y todo, sé que hubo en sí aquella incertidumbre de poder saber, bueno, porque en ese mismo tiempo es cuando estaba todo ese laberinto de Jim Jones. ¿Cuánto recordarán ustedes de Jim Jones? Y la desgracia, la tragedia que tomó lugar cuando 990 personas se envenenaron a sí mismas porque este Jim Jones, que era el líder de ellos, les dijo que lo hicieran para así ir de una vez al cielo.
Completamente engañados todos, y lo hicieron voluntariamente. Jim Jones nunca puso presión en que lo hicieran, exactamente nomás dijo y toda la gente le seguía con tal cosa, y es tremendo eso. ¿Por qué pasa eso? ¿Habrá temor ahora cuando voy a la iglesia? Mejor no voy a ninguna iglesia porque después puede estar otro Jim Jones, Fausto Jones, algo así. No, yo no soy Fausto Jones, soy Fausto Flucker. Pero de cualquier manera, es interesante saber de que usted no puede dejarse llevar por lo que Fausto dice. Y hay comentarios a veces, y así hay de otros pastores también, que hay personas hablando así, no, sí, pero el pastor Raúl dijo tal cosa, pero el pastor Fausto dijo tal cosa. ¿Qué te importa lo que dijo el pastor? ¿Qué es lo que la Biblia dice? Eso es lo importante observar. Y por eso que usted notará que con diligencia nosotros nos tomamos el tiempo a abrir juntos la Biblia. Y si hay personas que vienen y no tienen la Biblia consigo, usted habrá notado que las personas que están a su contorno están siempre listos para compartir de la suya, y aquí le ponen al costado para leer, para que usted compruebe lo que está siendo dicho, que va de acuerdo a la Biblia. Y esto me hace acordar a los hermanos de Berea, cuando Pablo iba y les enseñaba la palabra con la unción del poder del Espíritu Santo, y la gente estaba ahí tomando notas quizá, y estaba tomando notas, pero luego que el pastor Pablo se iba, ellos iban a sus casas y comenzaban a verificar con las escrituras todo lo que Pablo había dicho. Eso es ser diligente. Y si tú eres de esa manera, Dios te prosperará. No dejarnos llevar nomás por lo que hemos escuchado y se acabó. No, es tal cosa. Quizá toma un poco de esfuerzo, pero ese esfuerzo vale la pena porque será bien recompensada. Esforcémonos por aprender más, investigar más. Hay personas que se me acercan y me dicen, oiga, hermano Fausto, ¿qué le parece este libro? Mire, este libro de reseña bíblica del Antiguo Testamento es bueno y... Claro que es bueno, interesados en conseguir libros que sean buenos. Si tiene que comprar libros, puede comprarse 800 libros y 800 tonterías se puede comprar también. Ahora, el negocio de los libros es el negocio redondo para escritores. Basta que escriban un libro, cualquier cosa ahí, ponen un título que sea algo interesante y una pasta bastante atractiva y ahí lo ponen al mercado. Tener cuidado con eso. Por eso aquí nosotros en este ministerio tenemos sumo cuidado de saber los libros que están aquí en la librería, que son libros que ciertamente tienen este trasfondo, que ciertamente sabemos que va a ser de beneficio a la gente. Cuando usted va a cualquier lugar, a cualquier calle o cualquier otro lugar, que cualquier libro que usted vea, no, tiene que saber el autor, conocer y saber qué es lo que usted va a sacar como provecho de ese lugar, de ese libro, y de esa escritura, de esa enseñanza. Entonces es muy importante saber lo que aquí está diciendo. Entonces, la diligencia, versículo 2, dice, el que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios lo guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. No podemos nosotros seguir mintiendo. No hay tal excusa de decir, bueno, es una mentira blanquita, tú sabes, chiquitita, blanquita, nadie se da cuenta. Mentira, es mentira. Sea grande, sea chica, sea roja, sea morada, cualquier color que sea. Mentira es mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Recuerdan? Satanás. Satanás. Nosotros no tenemos ningún negocio usando de medios mentirosos para lograr un objetivo. No se puede. Ahora, déjenme decirles algo. Es bastante duro. Porque usted dirá, bueno, es tan fácil decirle tal cosa y me evito todo el problemón. Y al cabo nadie lo va a saber. Al cabo Dios sabe. Hay testimonio de personas de aquí mismo que pudiendo hacer una cosa fácil pero engañando, han preferido hacer todo el trayecto grandote y todo un montón de problemas, pero por hacerlo derecho. ¿Y saben qué cosa? Dios eso lo honra. Porque el mentiroso no será prosperado. El testigo verdadero no mentirá, versículo 5. Mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Mas la indiscreción de los necios es engaño. Volvemos al versículo 12, donde nos habíamos quedado en antes. Dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor a Jehová, el temor de Jehová. ¿Recuerdan ustedes aquello que es reconocido como el principio de la sabiduría? ¿Alguno de ustedes saben cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y más adelante, en los primeros capítulos, hemos leído que el temor a Jehová, ¿qué cosa es? El aborrecer el mal. Entonces notamos la vinculación de una cosa con la otra. Seguimos leyendo. En el versículo 26, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y la esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y lo sabemos, la historia de Estados Unidos. ¿Ha sido bendecida por qué? Porque ciertamente se consideró poner a Dios en su lugar. Te consideran allá en el billete del dólar, ¿qué es lo que dice? En Dios nosotros confiamos. En Dios confiamos. Su confianza estuvo siempre en Dios. Notamos de que aquel tiempo para entonces, ahora ha habido tremendo cambio en ello y hay tal corrupción aquí en Estados Unidos. Porque cuando Dios bendice, entonces hay descuido de nuestra diligencia. Y mi oración ferviente cada día que a nosotros ser bendecidos, porque les digo, nosotros vamos a ser bendecidos. ¿Saben ustedes esto o no? ¿Saben ustedes aquí? ¿Ustedes? Vamos a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque la Biblia promete dar bienaventuranza a aquellos que leen su palabra. aquellos que diligentemente ocupan el tiempo a la lectura y al estudio de la palabra de Dios. Bienaventurado, dice el hombre, que no anduvo en consejos de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que su delicia está en la palabra de Dios, y en la ley de Dios medita día y noche. ¿Y qué dice? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿De quién está hablando ahí? De aquel que medita en la palabra de Dios día y noche. Aquel que no anda en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta. Y dice después de eso, todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. ¿Usted va a ser bendecido entonces? Sí, yo también. Si sabemos diligentemente meditar en la palabra del Señor. Entonces sabemos esto y confiadamente le echamos para adelante. Noten ustedes. En versículo 28. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. Muy importante considerar eso. Versículo 32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Quiero que usted subraye el versículo 1 del capítulo 15, porque esto es muy importante, tanto entre esposos como entre padres e hijos y demás. Noten lo que dice, la palabra, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y esto es algo que usted, estoy seguro, lo ve, lo experimenta y lo hace constantemente. Usted tiene algo que decir a alguien, quizá usted tiene la razón, pero usted no tiene ningún derecho de ir y alzar su voz en pos de alguien diciendo, no te dije que tal cosa hicieras así. Porque tal cosa traerá colación a que la otra persona se exaspere también. Sino más bien la blandura de la palabra, dice, no dará lugar a la ira. Y hablando de las mujeres supersensitivas, ustedes damas necesitan tener bastante conciencia de esto. Noten lo que dice. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, reconocemos que todos a veces tenemos nuestros días, como dicen, ¿no? A veces dicen, hey, yo me he levantado con la pierna izquierda, así que por favor no me dirija la palabra. Así hay cosas, hay veces así. Se ríen, a veces a usted le pasa algo así. Ahora, quizá uno no sabe al respecto, que usted se siente mal o tiene preocupación, y le dicen, hey, ¿cómo estás? ¡Oh, bien, gracias! Pues, gacho, ¿qué pasó? Y usted trata de entablar conversación y todo, y la persona secamente le corta todo y no da lugar a nada. Entonces, ¿qué es lo que usted hace al respecto? Usted también se llena de furor y dice, oh, ¿qué pasa? Oh, ¿por qué me contestas así? Yo te contesto así también. ¿Dónde está la prudencia que recibimos como estudiantes del libro de Proverbios? Para adquirir prudencia, dice, y para recibir sabiduría, el libro de Proverbios así escrito. Cuando uno es imprudente, el otro debe de ser, ¿qué? Prudente. Hagámoslo entonces. Si usted está actuando imprudentemente, entonces esperamos que la otra persona actúe prudentemente para que ambos puedan dar un balance. Pero si uno actúa imprudentemente y el otro también imprudentemente, ¿qué se juntan? Dos imprudentes. Y cuando dos imprudentes se juntan, pobrecitos. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandez. Está hablando de hablar cosas necias, hablando de hablar cosas tontas. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Noten ustedes eso. Dios es consciente de todas las cosas que pasan. Mirando a los malos y a los buenos, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría. No así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol, hablando del infierno, y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Noten ustedes. Y es cierto, ¿lo ha notado usted? Hay personas que todo el tiempo están contentos, tienen problemas y todo, pero ahí le dan las cargas al Señor y están en fiesta todo el tiempo. Y es ciertamente lo que hemos considerado. Hay un canto que dice, ¿verdad? El gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Y ahí está la clave. Descubrir nosotros, queridos hermanos, lo que es el poder de la alabanza. Yo lo he experimentado en situaciones. A veces son tantas las presiones, son tantas las cargas sobre mis hombros. Y voy diciendo, Señor, toma mis cargas y todo, pero lo digo de tal manera que al final no se las estoy dando. Y luego continúa uno y comienza a ver las cosas a veces de manera negativa hacia todo. Y cuando de repente, ¡pum!, se prende el foquito y dice, ¡hey!, comienza a alabar al Señor, comienza a cantar. Y digo, es cierto, pero no tengo ganas. No importa que no tenga ganas. Canta al Señor. Entonces yo comenzaré a entonar cánticos al Señor, comenzaré a alabar, y un momento como si ángeles vinieran del cielo y vienen y comienzan a llevarse todas las cargas que están sobre uno. Y luego uno comienza a cantar y comienza a alegrarse y dice, ¡wow! ¿Qué pasó? Y hay veces que cuando vienen personas o algo y yo tengo que salir o algo, a veces salgo cantando y me quedan mirando y dicen, hermano, estoy muy contento, hermano. Estás alegre. Le digo, pues sí, estoy cantando al Señor. Ahora, eso no quiere decir que uno está obviando los problemas o que uno es en sí una persona que nomás deja a un lado, no toma la importancia. No. Pero al tener ese espíritu de alabanza al Señor, estás abriendo el canal donde las bendiciones del Señor serán derramadas sobre tu vida, y más que eso, estarás listo para escuchar la voz de Dios, quien ciertamente te dará la respuesta y la solución a tu problema. Pero mientras tú estás ahí todo, aquí este problema, y que no sé qué voy a hacer con esto, y que esta pasa, y esta otra cosa pasa, entonces no pasa nada. Confiar en el Señor, comenzar a alabarle, cantar cánticos a su nombre. Los jueves estamos tomando un buen tiempo para leer libros, salmos, y vemos ahí el poder de la alabanza, no obstante las frustraciones y los conflictos y los problemas que el rey David enfrentaba, diciendo, Señor, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás alejado de mí? Momentos más difíciles. Y luego ahí dice, pero Señor, tú eres mi amparo, tú eres mi fortaleza, tú eres mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres el castillo, tú eres mi luz, oh Jehová. Mi alabanza a tu nombre estará de continuo en mi boca. Y comenzamos a experimentar de ese poder tremendo en nuestras vidas. Entonces, versículo 6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. El Seol y el Abadón están delante de Jehová, ¿cuánto más los corazones de los hombres? El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendimiento, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Siempre tenemos que pensar antes de lo que estamos diciendo. Debemos pensar siempre antes de decir dos cosas. Y esto es algo muy sabio, porque el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena nueva conforta los huesos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Quiero, para terminar, nuevamente ver versículo 29 y cerrar con este versículo. Jehová está lejos de los impíos. Constantemente escucharemos expresiones de personas decir, bueno, ¿dónde está Dios? Y si Dios es bueno, y si Dios está con todo el mundo, y si me ama, ¿por qué hace todas estas cosas que pasan? Y por un lado, hemos visto esta mañana el caso de José, ¿no? Él estaba haciendo todo lo bien y todo como Dios quería, y simple vista todo le salía mal por un tiempo, pero luego se mostró el propósito de ello y Dios lo levantó, lo exaltó de tal manera. Con Jesús fue así. Pero luego de eso dice, Él oye la oración de los justos y la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Quiero que usted esté bien hoy consciente de que al nosotros inclinar nuestro rostro y hacer una oración a Dios, no están ciertamente llegando hasta la pared y luego recaen rebotando. Pero esa oración ferviente del corazón de un creyente ciertamente llega delante del trono de Dios. Ahora, no es por lo bueno que usted piense que es, por lo espiritual, entre comillas, que usted piense que es, pero por el hecho de saber que usted es justo ante los ojos de Dios por la justificación que hemos recibido mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es esperar, queridos hermanos, que Dios comience a obrar milagrosamente entre todos ustedes. No hay ninguna razón o excusa para que usted no ponga sus manos sobre aquel que está enfermo y ore en favor de esta persona. No hay excusa para que cuando usted vea a una persona que anda con el espíritu abatido, se acerque a ella, le dé una palabra de ánimo, haga oración con ella. No hay excusa. Deberíamos todos estar practicando esto, porque todos somos creyentes. Todos somos ministros de nuestro Señor Jesucristo. Y hay experiencias para contarles, hay muchas. Pero nosotros no vivimos a base de las experiencias. Las experiencias es aquello que viene como confirmación de la exposición de la palabra de Dios. No hace muchos domingos atrás, un domingo como hoy, estudiando el libro de Proverbios, luego que varias personas se habían acercado para saludar y hacer un comentario y otro, había una muchacha que me estaba esperando para conversar conmigo. Y luego que pues mucha gente había salido ya, estaban ahí afuera, yo estaba agarrando mis cosas ya para salirme, y estaba queriendo hablar conmigo. Y entonces le dije, sí, nos sentamos ahí y comenzamos a charlar. Y entonces veía que en esta muchacha había una presión tremenda y que cargas tremendas. Y comencé a conversar con ella. Al final no quería decirme qué es lo que pasaba, pero al final me dijo, mira, es que nadie sabe esto. Solamente yo y una persona que está muy cerca a mí, que yo tengo cáncer. Y el doctor me dijo, tengo cáncer y tengo muy poco tiempo para vivir. Tiene 19 años. ¿Qué hace usted ante una situación así? ¿Qué le puede decir? ¿Qué puede hacer? Porque escuchamos que cáncer allá o que un hospital. No, aquí entre nosotros, aquí en familia. Y ahora le dije, mira, tú sabes que que yo creo en Dios, ¿verdad?
Sí.
Y tú sabes que Dios es poderoso y Él es capaz de sanar ese cáncer como sanar un dolor de cabeza. Para Él es lo mismo.
Sí, vamos a orar y vamos a confiar en el Señor.
Porque tal en sí perturbación de saber de esta enfermedad incurable le había influenciado en muchas otras cosas también en su vida, en su familia, en la escuela y otras cosas más.
Pero oramos ese día, una oración simple, sencilla, pero de corazón. Señor, sánalo de cáncer, para que sea testimonio para su familia, sus amistades, y para que tu nombre sea glorificado. E hicimos una oración y nos despedimos, sintió más tranquilo y todo. Pero hace unos días atrás, me vino a ver nuevamente con el propósito de considerar ciertas cosas que estaban pasando. Y entre ellas me viene y me dice, mira, fui al doctor nuevamente y me tomaron los exámenes y todo salió negativo. ¡Hey! Es que no es un juego lo que estamos hablando. Es verdad. Y eso no es el poder de Sutano, de Mengano, es el poder de Dios que desea fluir a través de tu vida y de mi vida. No hay gloria que hombre pueda recibir de algo así. Es Dios. Y si tú crees en este mismo Dios que yo creo, como te digo, no hay excusa para comenzar a orar por otros, no hay excusa para entregarte plenamente a este Cristo vivo y resucitado y ciertamente dejar que Dios confirme su palabra que aquí está escrita y que es expuesta a través de nuestros labios y de nuestro corazón. Dios te ama y Dios desea usarte. No pierdas más tu tiempo. Entrégate al Señor de todo corazón, lee la palabra, ora todo el tiempo, considera los estudios, las reuniones que hay todo el tiempo, háblales a otros de Cristo, porque tu vida ciertamente comenzará a tener tal furor y tal energía que no habrá nadie que te pare, porque tú conoces a Cristo de una manera personal. Pongámonos todos de pie.
Dame la fe de Abraham para creer, la fuerza de Sansón para vencer, la gratitud del gran Rey David, sabiduría de Salomón y el gran amor de mi Jesús. Dame la fe de Abraham la fuerza de Sansón para vencer, la gratitud del gran Rey David, sabiduría de Salomón.